Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí en el programa Economía con Valentín Carril, quien habla. Y la idea de este programa, solo para recordar, es para un programa dedicado a conversar de economía de manera muy informada, con gente que tiene datos, que sabe mucho sobre el tema. Y hoy día hemos logrado ese objetivo. Tenemos la compañía, que ya es una compañía habitual, de Cecilia Cifuentes. Ella es economista de la Universidad Católica, directora del Centro de Estudios Financieros en el ESE de la Universidad de los Andes, que es el nivel de estudio superior, digamos. Y bueno, no sé si todavía estás ahí, pero consejera del Comité Consultivo Previsional. Sigue ahí, Cecilia. Además, compañera de dictar el curso de macroeconomía en la misma universidad ya años atrás conmigo. Así que una persona muy, muy conocedora de todo tipo de temas macroeconómicos. Y de hecho, hace un tiempo atrás nos quedamos en el tintero de conversar sobre el tema del salario mínimo y su relación con la pobreza y la desigualdad, que era un tema que te interesaba, Cecilia. Podríamos retomarlo. Hay hartos temas dando vuelta. El tema de la pensión garantizada universal. Otro tema que me interesa mucho también, tal vez conversar un poquito, es el tema de la autonomía del Banco Central. Y hay, bueno, un par de temas más que podemos conversar, si tú quieres. Si te parece.
Mira, es interesante dos temas que se dieron esta semana. Bueno, uno fue la ENADE, la presentación del presidente electo en la ENADE, y el otro fue los resultados de la prueba de transición, o ya no sé cómo se llama en este minuto, pero también ahí hay temas súper interesantes respecto a lo que está pasando con la educación en Chile, lo que está pasando con los colegios municipales y cuáles son los colegios públicos que están mostrando mejores resultados. Es bien interesante ahí lo que
de hecho ocurrió. La prueba de transición universitaria, así como se llama ahora, ha cambiado como cuatro veces de nombre. Yo me acuerdo, a mí me tocó dar la prontitud académica poquito después del bachillerato, después vino la PSU, algo así era, y ahora la PTU. Así que vamos cambiando de nombre, pero al final yo no sé si cambia tanto el fondo. No sé si quieres comentarnos cómo lo viste tú el tema de los colegios, la educación en Chile.
Mira, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando se hizo este cambio de la prueba de aptitud a la PSU, el objetivo fue de alguna manera disminuir la brecha entre los colegios particulares y los colegios municipales y particulares subvencionados, pero desde el principio parecía mal hecho el proceso, porque de ser una prueba de aptitud pasó a ser una prueba de conocimiento. Entonces, en vez de disminuir las brechas aumentaron. Porque cuando estás midiendo conocimientos y no aptitudes, se nota más todavía las brechas en la calidad de la educación entre los colegios particulares y los colegios públicos. Y yo creo que se debería volver a algo que mida más aptitudes que conocimiento. Pero lo otro interesante que pasó, bueno, para mí fue impactante ver que el Instituto Nacional no estaba entre los 100 mejores colegios. Yo me acuerdo en la época que nosotros dimos la prueba, Valentín, el Instituto Nacional era número uno fijo. O sea, era muy difícil que el Instituto Nacional no fuera el número uno en los puntajes de la prueba aptitud, y ahora ni siquiera está entre los 100. En cambio, y esto es interesante, los colegios bicentenarios, los liceos bicentenarios, que fueron muy criticados en el minuto en que, en el primer gobierno de Piñera, se crearon estos colegios bicentenarios, superaron en puntaje a los municipales tradicionales, como el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, y los que eran los buenos colegios públicos. Los liceos bicentenarios estuvieron por sobre esos. Entonces, aquí lo que se está viendo es que este modelo que de alguna manera impulsó el exministro Izaguirre de bajar de los patines, bueno, eso lograron. Funcionó. Y los colegios públicos que estaban bien ahora están bien mal. En cambio, en los colegios en que se ha tratado de replicar una enseñanza de excelencia, como son los liceos bicentenarios, están dando el resultado que, que se esperaba. Esto es súper relevante porque si nosotros hablamos que el problema principal de Chile es la desigualdad, la única vía, o sea, la vía principal en realidad, no la única, pero la vía principal para resolver esa desigualdad es mejorar la calidad de la educación de los sectores vulnerables. Ese es el camino más importante. Y en ese camino lo que nos han llevado los gobiernos de izquierda ha sido el camino contrario. Entonces aquí yo creo que es bien importante mirar las lecciones que nos está dando estos puntajes de la prueba, lo que está pasando con los colegios tradicionales públicos, y cuál es el modelo que parece estar funcionando un poco mejor, que es el de los liceos bicentenarios. Yo me acuerdo que cuando llegó Bachelet 2 los querían cerrar. Y son los que están permitiendo a algunos jóvenes más vulnerables el acceso a la universidad. Entonces, me parece que es súper relevante mirar bien lo que pasó esta semana con los resultados de la prueba.
¿Tú nos podrías educar un poquito respecto a cuál es la diferencia? ¿Qué hace que los colegios bicentenarios anden mejor que los colegios municipales tradicionales?
Yo no soy experta en el tema, sería bien interesante aquí invitar a un experto. Lo que yo tengo claro es que se enfatizan lo que se suele llamar, y a mi juicio mal llamar, las habilidades blandas, que tienen que ver con la disciplina, con el respeto de normas, con que se cumpla la asistencia. Son colegios en que no hay toma, en que se trata de que los papás también participen en el proceso educativo, en que los directores de los colegios están más empoderados. Y eso es lo que permite finalmente mejores resultados, que los alumnos efectivamente vayan a clase. Entonces, ahí uno puede ver, y probablemente hay temas más relevantes. Yo creo que esto es un tema clave, y habría que analizar bien en detalle cuáles son las variables, cuáles son los factores principales en que estos liceos bicentenarios, que fueron muy criticados en su momento, estén logrando objetivos, todavía falta, pero objetivos dentro de los colegios municipales y los colegios particulares subvencionados mejores que el resto, a pesar de atender a niños también de sectores vulnerables.
Oye, súper interesante, porque además de lo que tú mencionas, y yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, no solamente el camino que ayudaría mucho con el tema de la desigualdad, también es un camino que ayuda mucho con el tema del crecimiento económico, porque en el fondo la calidad del capital humano es lo que de verdad diferencia a los países avanzados, de los países de ingreso medio como nosotros o los subdesarrollados, ¿verdad? Realmente uno lo ve, digamos, ampliamente en el tema educativo, y de hecho Chile siempre le ha ido bastante mal en las pruebas internacionales comparado con los países más avanzados, que bueno, ese es un problema, yo diría, de primer orden, efectivamente.
Así es.
Si te parece, en tu caso, ya que tú lo mencionabas, conversemos un poquito el discurso de Gabriel Boric en ENADE, que está causando bastantes comentarios. No sé cuál fue tu impresión al respecto.
Mira, yo valoro el tono. Creo que si hay algo que como país tenemos que recuperar, son mayores niveles de amistad cívica. Y en ese sentido valoro el tono del discurso, porque va en esa línea. Va en la línea de búsqueda de acuerdo, en la línea de que las reformas se hacen en forma gradual, y eso es el aspecto positivo, y eso lo valoro. Ahora, sigue siendo bien preocupante que el programa de reformas que tiene planteado, aunque sean graduales, a mi juicio son malas reformas. Solo el tema tributario, que él había, recordemos que el programa planteaba aumentar en...
El programa planteaba aumentar en 8 puntos de PIB, y después hubo una idea de bajar los 5 puntos PIB, ¿no es cierto?
Acordarse que en el segundo gobierno de Bachelet fueron 3 puntos del PIB, igual generó una situación súper compleja. Entonces, me parece que aquí lo que hay, un programa malo implementado gradualmente es igualmente complejo. Ahora, lo que sí es cierto es que va a ser difícil, y esto tiene que ver con el chascarro que le pasó a Jimena Rincón con el micrófono abierto. Esto tiene que ver con que le va a costar lograr los apoyos en el Congreso para implementar su programa. En ese sentido, uno podría pensar, a lo mejor el escenario que vamos a ver distinto al de al segundo gobierno de Bachelet, en que ya tenía las mayorías parlamentarias para implementar su programa. Aquí el programa va a ser mucho más difícil de aprobar desde el punto de vista legislativo. Bueno, y se mezcla también con lo que vaya a ser la convención constituyente. O sea, un escenario que sigue siendo muy, muy difícil hacia adelante, Valentín. Y creo que es importante moderar las expectativas de las personas respecto a lo que va a poder lograr este gobierno.
A propósito de lo que hablábamos antes, y no sé si fue en nadie, pero me parece que en alguna declaración el presidente electo dijo que los colegios tenían que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir, lo cual no se condice con lo que hasta ahora ha hecho la oposición, incluso acusando constitucionalmente al ministro de Educación por impulsar la apertura de los colegios. No sé, ¿qué opina respecto a eso?
Sí, me pareció, o sea, me parece una declaración muy positiva, la comparto, pero como un tuit que puso el ministro de Educación, Raúl Figueroa, lo reflejaba muy bien. Le decía, señor Boric, yo voy a ser el primero en apoyarlo en eso, pero ojalá es que su sector también lo apoye, porque lo que han hecho en los últimos dos años es precisamente boicotear eso, boicotear el hecho, y se vio también en el resultado de la prueba. O sea, las brechas aumentaron, los promedios NEM, las brechas también aumentaron entre los colegios públicos y los colegios particulares pagados, que retornaron antes a las clases presenciales. Nosotros hacemos clases, Valentín, y sí. Yo creo que si hay algo que a mí me dejó claro la pandemia es que la educación no puede ser online. La educación tiene que ser presencial. Es súper importante el contacto entre los compañeros, alumnos, profesores. No funciona un sistema de educación 100% online. El online puede ser un complemento, y un complemento valioso en el proceso educativo, pero el centro tiene que ser educación presencial.
Bueno, de hecho hay estudios antiguos que yo recuerdo haber visto en Estados Unidos, donde dicen que la gente aprende más de sus compañeros que de los profesores.
Y yo creo que o sea, uno aprende del contacto con otros, del contacto con otros, y eso implica no solo el profesor, también implica a los compañeros, efectivamente.
Sí, no, hay una gran diferencia, efectivamente, y ya se han detectado grandes diferencias en términos de aprendizaje presencial versus online, porque además hay un tema de mantener la atención. El otro día, de hecho anoche, conversaba con una persona que me preguntaba cómo puedo mantener la atención en las reuniones de la oficina online, y la verdad es que es mucho más difícil que presencial, efectivamente. Me ha pasado incluso gente que le hago una pregunta en clase y está hablando por teléfono con otra persona. O sea, la tentación de distraerse online es súper potente. Ok, o sea que la cosa se ve complicada. Bueno, otra complicación a propósito de lo que mencionabas tú del programa tributario de Michelle Bachelet, lo hemos estado diciendo en este programa, es un tema que a mí me gusta, suele suceder que los planes de aumento de impuestos quedan cortos en recaudación, y así pasó con el caso de Bachelet. Y eso, cuando uno lanza un plan de recaudación junto con un plan de gasto, tiende a generar déficit, que es lo que nos ha pasado. Y el déficit de Chile ha estado bien alto en los últimos años, como todo el mundo, por la pandemia, pero llevamos mucho antes de la pandemia ya un montón de años con déficit. No hemos cumplido nuestra regla fiscal. ¿Cómo lo ves eso para adelante? ¿Tú crees que van a echar marcha atrás en algún gasto para evitar el déficit, o vamos a entrar en un problema de déficit de deuda?
O sea, yo creo que el programa de Boric es absolutamente infinanciable. Y si lo implementaran tal cual como está, simplemente la situación de... O sea, terminaríamos en una crisis fiscal, dicho en términos bien simples. Y aquí hay que tener claro para la gente que las crisis fiscales son tremendamente regresivas. O sea, los sectores que se ven más afectados por una crisis fiscal son los sectores de bajos ingresos, porque los sectores de altos ingresos simplemente mudan sus capitales a sectores más seguros. Ya vimos el impacto del deterioro fiscal en el año 2021, el año pasado, con lo que pasó con las tasas de interés, con los créditos hipotecarios, y lo difícil que se empieza a hacer el acceso a financiamiento para las pymes. Entonces, creo que ese escenario es bien complejo, me parece que no va a poder implementar todo su programa y en ese sentido, por eso es importante moderar expectativas. Me llamó la atención esto que dijo Boric en el discurso, que dijo más que moderar expectativas, hay que ponderar expectativas. No sé a qué se refiere con eso, me parece que un truco literario, no sé, algo de ese tipo, porque hay que moderar expectativas. Ahora, a pesar de eso y que el programa completo no se va a poder llevar a cabo, yo creo que una de las preocupaciones que hay hacia adelante es la sostenibilidad fiscal. Y pongo aquí a colación, y yo también he escrito harto respecto a esto, aquí hay una incoherencia que tiene en general la izquierda y la centroizquierda, siempre muy preocupada, y eso me parece bien, de la sostenibilidad medioambiental, porque no queremos heredarle a nuestros hijos un planeta contaminado, pero igualmente relevante es la sostenibilidad fiscal, porque no queremos heredarle una mochila de deuda a nuestros hijos. Y la sostenibilidad fiscal suele no preocuparle mucho a la izquierda. Ojalá es que la Convención Constituyente sea capaz de poner principios de sostenibilidad fiscal en la nueva Constitución. Creo que es algo bien relevante. Y aquí creo que en términos de señal de discurso, Gabriel Boric ha sido bastante serio en decir que este tema le importa. Ojalá es que no sean solo palabras y que efectivamente sea acción. Y aquí un ejemplo interesante es lo que pasó con el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Y tratando de hacer un símil, yo tengo una evaluación negativa de lo que fue el gobierno de Pepe Mujica en Uruguay, pero él tuvo un ministro de Hacienda que, a pesar de tener una visión bastante izquierda, sí tenía claro que él no podía gastar lo que no tenía. Entonces, Uruguay tuvo este gobierno del Frente Amplio sin tener deterioro fiscal por la responsabilidad que tuvo el ministro, pero por supuesto tampoco logró las metas de su programa, no disminuyó la desigualdad en Uruguay, el país creció poco, pero al menos mantuvo una situación fiscal razonable. Ojalá es que ese sea el escenario para Chile.
Súper interesante. Vamos a tener que hacer un corte para comerciales y volvemos rápidamente con otros temas súper interesantes. Muchas gracias, Cecilia.
En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo. Más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo, conversando aquí con Cecilia Cifuentes, excelente economista, profesora, directora del Centro de Estudios Financieros en la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de los Andes. Un largo currículum sobre varios temas económicos súper relevantes. Pero antes de seguir, quisiera darle un consejo que a mí me parece súper obvio. Para inversiones globales, asesórese con un experto global. Invierta a través de principal.cl. Bueno, vamos a seguir entonces, Cecilia, conversando. Estábamos conversando del tema tributario, el programa de gobierno. Muy interesante estudiar lo que pasó en Uruguay con respecto al gobierno del Frente Amplio. Otro caso interesante que me toca a mí estudiar por obligación laboral, digamos, en México. México también tiene un gobierno con una orientación de izquierda, yo diría, potente, pero con una orientación también a la austeridad fiscal muy fuerte. Y de hecho, prácticamente no entregó ningún beneficio a las personas tipo IFE o de eso, prácticamente es por cero. Y tuvo una recuperación, digamos, razonable, considerando que es un país que crecía poco. Pero la clave es eso, es que con una orientación de izquierda en términos de sociales, etcétera, sí tiene el tema que se suele asociar a la derecha, pero no sé si están así siempre, en el caso de mantener la austeridad fiscal. Y bueno, parte del tema que lo estuvimos conversando el domingo pasado es la relación entre austeridad fiscal y Banco Central Autónomo. Yo sé que estoy pegando un poquito un salto, pero estamos en un año decisivo para la Convención Constituyente, y uno de los temas es en qué pie queda la autonomía del Banco Central. Yo encuentro que la autonomía del Banco Central es súper importante. Me gustaría que nos dijeras tu opinión y qué estás viendo por ese lado.
Sí, ese es un tema que me parece fundamental. Y en esto los gringos tienen un dicho que a mí me parece que es muy sabio, que dice, si funciona, no lo arregles.
Sí.
Y si uno ve la historia inflacionaria de Chile, la historia monetaria de Chile, el Banco Central se creó en el año 25, en 1925. Y la verdad que de ahí en adelante Chile tiene una historia inflacionaria muy negativa. La inflación fue parte del paisaje en Chile en el siglo XX. El promedio de inflación en el siglo pasado fue de 40% al año. Esa es la forma como nosotros vivíamos en esa época, con inflaciones y muy volátiles además. Un año podía ser 10, al año siguiente 25, después podía subir a 100. Y eso es algo que en ese minuto se veía casi como imposible que Chile tuviera inflación de país desarrollado. Y lo logramos. Lo logramos en los 2000, recién en el siglo XXI. De alguna manera nos demoramos prácticamente 100 años en aprender cómo tiene que manejarse un banco central. ¿Y cómo se logró? Con la autonomía. Con la autonomía, y yo diría que aquí hay una mezcla virtuosa entre instituciones bien diseñadas, entre normas bien diseñadas, y de alguna manera se ha dado también algo bien virtuoso, que es cuando el mundo político tiene que nombrar a los consejeros del Banco Central, si bien se han mantenido los equilibrios políticos, se ha privilegiado la capacidad técnica de los miembros del Consejo. Entonces yo creo que el Banco Central, de alguna manera, que para mí es lejos la institución que mejor funciona en Chile, así de importante me parece y de destacable lo que es el Banco Central, esa combinación virtuosa entre capacidad técnica y buen diseño normativo, que no se da en otras instituciones, y lo podemos ver, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, que a lo mejor desde el punto de vista de diseño, a pesar que hay algunas fallas ahí respecto a que sea un número par de miembros del tribunal, pero lo que ha fallado principalmente es que no se han respetado siempre los criterios técnicos para nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional. Con el Banco Central sí se ha hecho. Y nosotros hemos visto ahora un presidente del Banco Central que ha recibido todo tipo de homenaje. Creo que son súper merecidos todos los homenajes que ha recibido Mario Marcel, porque él ha puesto por encima de su, a lo mejor de su tendencia ideológica, el cumplimiento de la estabilidad monetaria. Y por lo tanto creo que tenemos una institucionalidad que ha dado muy buenos resultados en materia de inflación. Ojalá es que eso se mantenga. Y como decía en un titular hace un par de días Felipe Larraín, mientras más objetivos le pongamos al Banco Central, más difícil va a ser que los pueda cumplir. Los bancos centrales no tienen herramientas para lograr, por ejemplo, desempleo bajo en forma permanente, a lo mejor en forma transitoria, pero con costos después en el mediano plazo. Tampoco tienen herramientas para lograr aumentos de productividad en la economía, por ejemplo. Las herramientas que uno le entrega al Banco Central tienen que ver con la estabilidad de precios y con la estabilidad del sistema financiero. Chile no ha tenido, y es bien interesante esto, en la crisis subprime, que fue una crisis financiera, por primera vez en la historia, cuando hay una crisis financiera mundial, en Chile no hubo crisis financiera. Y también esto tiene que ver bastante con todo el diseño de lo que es la política monetaria, la política financiera, que se mezclan además un montón de otras cosas, como por ejemplo el sistema de capitalización, que es otro pilar fundamental del sistema financiero en Chile. Pero en ese sentido es de esperar que la autonomía se mantenga, y no solo se mantenga la autonomía, sino que se le entregue al Banco Central los objetivos que tengan que ver con lo que puede efectivamente lograr y no otros.
Sí, bueno, es un punto re importante. Estaba pensando en el cambio de discurso que ha tenido el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Fue casi, digamos, fue una voltereta espectacular. El día siguiente, cuando fue nombrado, se puso mucho más anti-entregar liquidez, porque la forma tradicional que se habla, aunque algo que no ha funcionado en los últimos 20 años, es que uno incentiva la economía bajando tasa de interés, entregando liquidez, y eso permite aumentar el empleo o reducir el desempleo. El presidente del Banco Central estaba muy de ese lado, que es un lado que suele gustarle a los políticos, en este caso el presidente Biden, pero el día siguiente que fue nombrado cambió el discurso y se empezó a poner más duro, empezó a subir la tasa de interés, y ahora incluso llegó a decir que la forma que el Banco Central va a lograr este máximo empleo es a través de mantener la estabilidad de precios, luchar contra la inflación, que ha sido una creencia de bancos centrales históricamente, pero que Powell no había para nada actuado de esa manera hasta que lo nombraron. O sea, fue realmente una voltereta bien impresionante, probablemente un actuar estratégico de discurso para convencer a los políticos de que lo nombraran, y una vez que lo nombraron está haciendo lo correcto, que es luchar contra esta inflación alta. Pero aquí quisiera comenzar contigo un poquito, a ver qué opinas tú, una cosa que estaba yo dándole un poco vuelta. Siempre se habla de la inflación, de sus costos, por ejemplo, en temas de que es regresiva, la inflación tiende a castigar más a las personas con menores ingresos o menor riqueza, pero también hay otro tema de la inflación que Argentina nos está haciendo anotar todo el tiempo, y hace poquitos días de nuevo pusieron control de precios como a 1000 precios. Entonces, lo que yo digo a veces, bueno, la inflación también lleva muchos errores de política. Estados Unidos incluso está llevando a casas de brujas, digo yo, porque están alegando que los monopolios causan la inflación, etcétera, y eso nosotros en general los economistas no creemos que sea así. Nosotros creemos que están disparándole a gente que no tiene nada que ver con la inflación. No es que los monopolios hayan aumentado o aumenten persistentemente para generar inflación. No sé, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo, y no solo basta mirar Argentina, que es el ejemplo clarísimo, porque también en la historia de Chile, en este siglo XX que yo decía, esta inflación tan alta, bueno, ¿y por qué se producía esta inflación tan alta? Para financiar el déficit fiscal. Entonces, una vez que había esta inflación alta, los gobiernos empezaban a hacer todo tipo de políticas como las que tú señalabas, fijar precios. Está el tema del tipo de cambio, el tipo de cambio empieza a subir, entonces eso empieza a retroalimentar la inflación. Entonces se empieza a fijar el tipo de cambio, pero cuando se fija el tipo de cambio, entonces tenemos que se abaratan las importaciones y se desincentivan las exportaciones, aparece el déficit comercial, entonces ¿qué hacemos? Pongamos aranceles, y es una espiral de malas políticas. Hubo un momento en Chile en que, porque claro, uno quiere un tipo de cambio alto para que no se importe, y había en Chile 40 tipos de cambio distintos. Dependiendo del tipo de bien, había una dispersión en los aranceles, y claro, todo originado de alguna manera o retroalimentado por una inflación que no se logra controlar, y la causa de fondo, y aquí volvemos al tema que estábamos hablando antes, el déficit fiscal, porque en esa época lo que ocurría es que el gobierno, para financiar su gasto, el Banco Central le prestaba, entre comillas, le prestaba plata al gobierno, no era autónomo, por lo tanto, si el gobierno le decía necesito que me compre bonos, al Banco Central no le quedaba otra que comprar. Eso fue una de las primeras cosas que el gobierno militar cortó de raíz, y después la Constitución del 80 lo reafirmó. En Chile están prohibidos los préstamos del Banco Central al fisco, y con así eso es. Cortamos una de las fuentes principales de las malas políticas públicas.
Bueno, los estudios de la época que se usaron para escribir la ley del Banco Central que se aprobó en el año 1989 eran bastante claros que un Banco Central autónomo contribuía bastante a reducir el déficit fiscal de los países, cuando uno miraba a los países que tenían Banco Central Autónomo. A propósito, una cosa que me encanta repetir hasta el cansancio, porque yo creo que el Banco Central Autónomo, igual que tú, es algo que es súper valioso y que es muy importante mantener, es que el principal país del cual copiamos esta idea nosotros, porque no es que se nos haya ocurrido, fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es donde nace la idea, y fue la ley que más se estudió para llegar a esto. También se estudió, bueno, fueron 15 leyes de bancos centrales incluyendo a Alemania, Estados Unidos, Francia y otros. Y es un país que en general hay bastante acuerdo transversal en Chile, que nos gustaría parecernos más a Nueva Zelanda. Bueno, si nos queremos parecer, el Banco Central Autónomo es de las cosas que no hay que cambiar, evita toda esta espiral de mala política. Pero la segunda conclusión bien importante de estos artículos, que digamos escritos por profesores de todos lados, de Harvard, qué sé yo, recuerdo había dos italianos que escribían mucho sobre este tema, porque Italia no tenía un banco central muy independiente y era el ejemplo de país desarrollado con alta inflación. La otra conclusión que yo creo también es súper interesante es que no limitan el tamaño del gobierno. El gobierno puede crecer o decrecer, pero tiene que financiarse como es normal, vendiéndole bonos al mercado, cobrando más o menos impuestos. O sea, no hay una limitación al tamaño del gobierno por el hecho de tener un Banco Central Autónomo. Y lo digo porque esta era una razón de algunas personas para opinar que el Banco Central Autónomo era una mala idea en el minuto. Y de hecho, yo aquí hubo muchos conversos. Yo recuerdo las discusiones del Banco Central Autónomo. Uno de ellos después fue presidente del Banco Central y fue gran hincha del Banco Central Autónomo. Entonces, la verdad que yo creo que hubo en su momento un acuerdo transversal de mantener este Banco Central Autónomo bajo la idea de que la inflación fuera baja, que el gobierno se financie como corresponde y no a través de generar dinero excesivo. Y hoy día estamos viendo que incluso con inflaciones de 7%, los chilenos estamos tan acostumbrados a la inflación baja, uno se acostumbra rápido a lo bueno, dicen por ahí. Creemos que una inflación altísima y un montón de preocupación. El siglo pasado, como tú bien decías, 7% hubiera sido un excelente año. Hubiéramos estado todos felices con la inflación baja.
Así es. De hecho, hay bien pocos años en el siglo pasado en que hayamos tenido inflación de un dígito. Lo normal era tener inflaciones de dos dígitos y también tuvimos periodos con inflaciones de tres dígitos.
Así es.
Durante toda la unidad popular y los primeros años del gobierno militar, la inflación se mantuvo muy alta, muy, muy alta.
Sí, además yo no sé si esto es algo interesante, porque recuerden, pero eso de fijar el tipo de cambio, probamos todas las alternativas posibles. Yo creo que Chile fue una especie de laboratorio, hacíamos tabla de tipo de cambio, hoy día está a tanto, mañana está a tanto, pasado a tanto, hacíamos, era como la UEF, digamos, que hicimos todo tipo de intenciones de fijo, no fijo, se hablaba la tablita restante, y la verdad es que yo creo que Chile ayudó a el consenso hoy día, y que lleva mucho tiempo de los macroeconomistas o de economistas internacionales, que el tipo de cambio tiene que ser súper libre o totalmente pegado. Pero la alternativa entre medio no resulta.
Así es, y ahí preocupan algunas declaraciones a veces de algunos economistas del Frente Amplio que dicen que habría que reestudiar el exceso de libertad cambiaria que hay en Chile. Esa es otra muy mala idea, empezar con intervenciones de tipo de cambio. Es así como se empiezan a deteriorar los países. El tipo de cambio flexible que tenemos ahora es una muy buena idea porque además permite atenuar los ajustes. ¿Tú te imaginas, Valentín, a cuánto habrían subido las tasas de interés en Chile si no hubiera sido porque el tipo de cambio pudo ajustarse al alza el año pasado? Habríamos tenido tasas de interés absolutamente prohibitivas y ahí sí que la caída en la actividad y el frenazo hubiera sido mucho más importante. O sea, esta combinación de Banco Central Autónomo, flexibilidad cambiaria, ha probado ser lo que mejor funciona, y como tú dices, lo hemos probado todo, y en ese sentido basta mirar nuestra historia para ver cuáles son las ideas buenas y cuáles son las ideas malas. Y una idea, y la peor idea a mi juicio, es el déficit fiscal. Tener déficit fiscal alto y permanente es la fuente de empezar a hacer malas políticas públicas.
Excelente, sí, así es. Me gustaría pasar a otro tema, que también surgió de la ENADE, porque es un tema además que ha sido una constante en este programa. Hemos tenido invitados, expertos en comercio internacional, empujando el tema de aprobar el TPP-11. Y aunque parezca un salto muy grande, no es tan grande. Estamos hablando de cosas que ha funcionado bien en Chile. La apertura internacional al comercio yo creo que ha sido súper relevante para que Chile tenga acceso a un montón de bienes que si no, no tendríamos acceso, y además que se diversifique nuestra exportación. Yo sé que mucha gente dice que somos muy exportadores de materias primas, y es cierto, pero es que antes éramos mucho más. Yo recuerdo cuando partí del Banco Central en el año, por ahí, por el año 88, 89, el 90% de las exportaciones eran tres productos: harina de pescado, cobre y celulosa. Hoy día, sí, son re fuertes, pero son la mitad, no son el 90%. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto. En ENADE se le pidió especialmente al presidente electo que apure esta firma. Estamos súper atrasados, fuimos pioneros y todavía estamos esperando.
Bueno, mira, va a ser un súper buen test de qué tanto le importa al nuevo gobierno el desarrollo económico. Otro test que hubo y que lamentablemente a mi juicio no lo pasó fue el tema de la licitación de menos del 2% de las reservas de litio, en que Boric y su gente tuvo una reacción muy negativa frente a ese proceso, siendo que no queda otra opción para que Chile desarrolle sus riquezas de litio que licitarlo. El Estado no tiene recursos para llevar a cabo todas esas inversiones. Y el TPP-11 es otra señal bien importante, a mi juicio. ¿Y por qué? Aquí no solo está el tema de las bajas de aranceles, que significa de que Chile pueda entrar a nuevos mercados. En este minuto estamos perdiendo ventajas comparativas en ese sentido, porque Perú, que tiene una estructura productiva más o menos similar a la nuestra, ya aprobó el TPP-11, ya está teniendo esas ventajas arancelarias entonces que nosotros todavía no tenemos. Pero también hay otro tema relevante, que es que estos acuerdos comerciales tienen componentes de certeza jurídica para los inversionistas y para las personas que hacen negocios entre los países. Y entonces el hecho de que un gobierno no lo quiera aprobar, de alguna manera le hace cuestionarse a los inversionistas el compromiso que tiene ese gobierno con entregar certeza jurídica a los inversionistas. Y ese tema yo lo veo como lo más preocupante. Y creo que va a ser un test relevante. Y no tengo expectativas muy favorables en esto. Yo creo que no se ve tan fácil la aprobación del TPP-11, porque a pesar de que a lo mejor la postura de Boric puede ser más favorable a este tipo de cosas, existe una postura muy contraria a la aprobación de este acuerdo en el Partido Comunista y también en algunos del Frente Amplio. Yo he tenido debates con economistas del Frente Amplio que están en contra de la aprobación del TPP-11, y lo que plantean es que tenemos que revisar y hay que ver porque tiene impactos negativos y hay cosas. O sea, cuando uno hace un acuerdo, probablemente en algunos aspectos hay que ceder para poder ganar en otros. Y eso es el TPP-11. Probablemente hay aspectos que uno diría, me gustaría que fueran de otra forma, pero lo que uno gana es más que lo que pierde. Y ese es el punto relevante para firmar el acuerdo. Y si nos quedamos en que, mira, es que perdemos en el tema de los remedios, si es mucho más la ganancia, y eso es así y está muy demostrado por un montón de estudios de economistas, es bueno firmarlo, y sobre todo para dar señales de certeza jurídica. Se ha deteriorado mucho la percepción de certeza jurídica en Chile y tenemos que buscar perfeccionar ese punto.
Ok, muchas gracias. Vamos a volver a comerciales y volvemos en unos par de minutos a seguir conversando con Cecilia Cifuentes.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos ya en la última patita, digamos, del programa Economía con quien habla, Valentín Carril. Hoy día conversando con una habitual invitada a este programa, y le agradezco mucho que esté con nosotros, Cecilia Cifuentes, excelente economista, macroeconomista de la Universidad Católica, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, y consejera del Comité Consultivo Previsional. Hace un tiempo atrás en un programa nos quedamos sin alcanzar a tocar el tema de el salario mínimo, sus efectos, y en particular qué efecto tiene en la práctica con relación a la desigualdad y a la pobreza. Así que, Cecilia, por favor, adelante.
Bueno, sí, este tema va a ser bien relevante en la discusión que viene. Recordemos que el programa de gobierno de Boric plantea un aumento del salario mínimo a 500 mil pesos en forma gradual, eso es lo que plantean. Entonces, claro, para las personas que ganan el salario mínimo, que de acuerdo a un estudio del Ministerio de Hacienda es alrededor del 15% de los trabajadores, probablemente esto parezca una noticia positiva. Pero tiene efectos bien complejos. Si hay uno, o sea, yo tendría que decir que el problema más serio que tiene nuestro mercado laboral es que un porcentaje muy importante de los trabajadores, y no solo de los trabajadores, también de las empresas o emprendimientos, son informales. Y por lo tanto, el alza del salario mínimo, por supuesto, no le llega a esos sectores. Y lo que es más grave, hay grupos de trabajadores que a ese salario mínimo más alto simplemente no van a ser contratados, no van a encontrar empleo, y lo que vamos a tener es un problema más grave de informalidad. Y podríamos entonces terminar incluso con un deterioro de la desigualdad, por esto de empujar a gente con bajo capital humano, con baja escolaridad, a que simplemente no tengan acceso a empleos formales. La formalidad laboral no solo implica normalmente mejores remuneraciones en el momento, sino que implica otra serie de elementos súper relevantes. Implica protección social, cotizaciones, seguro de accidente, seguro de salud. Implica también que un trabajador, cuando forma parte de una empresa, y aquí está relacionado con lo que hablábamos de la educación, está en contacto con más personas, tiene la posibilidad de capacitarse, tiene la posibilidad de ir aprendiendo un oficio, de ir mejorando su productividad. Los trabajadores informales no tienen esa opción. Y uno podría decir, ¿cómo un vendedor de Super 8 en la calle, por ejemplo, va a hacerse más productivo en el tiempo? No hay ninguna posibilidad. Entonces yo creo que aquí lo clave, la política clave en materia laboral, es lograr mayor formalidad laboral, lograr que las empresas contraten a los trabajadores, y un salario mínimo muy alto va en contra de esa idea. Yo tengo claro que los economistas que están en esa coalición, esto lo conocen, y lo que ellos plantean entonces es que va a haber subsidios a las pymes para pagar el salario mínimo. Pero aquí entramos en el otro tema. Yo he hecho algunos cálculos respecto a cuánto costaría un subsidio a las pymes para que puedan pagar salarios mínimos más altos, y estamos hablando de cifras que son mucho más altas todavía que el costo de la pensión garantizada universal, de la PGU. Son cifras enormes. Pensemos que los jubilados en Chile son un poquito menos de 2 millones, y estamos todos complicados por tratar de pagar esta pensión de 185 mil pesos, que ni siquiera hay muchos que ya están recibiendo apoyo, o sea que el aumento en el gasto es mucho menos que los 185 mil pesos. Pensemos entonces cuánto cuesta dar subsidios de alrededor de 100 mil pesos o algo así a 3 millones de trabajadores en forma permanente. O sea, el costo fiscal es muy, muy significativo. Yo creo que es inviable. Y en ese sentido, enfocar todos los esfuerzos en materia laboral a alzas de salario mínimo, a mí me parece que es una idea muy negativa en términos de lograr mayor equidad en Chile. Podemos terminar peor.
Hay otro tema relacionado que tiene que ver con la pobreza y salario mínimo. Yo recuerdo hace 40 años hicimos un estudio con otra persona del Banco Central y encontramos que más de la mitad de las personas en Chile que en ese tiempo ganaban salario mínimo no eran el sostén de su familia. Yo no sé si tú tienes algún dato más nuevo. Yo me imagino que hoy día es menos incluso.
Mira, no he mirado en detalle este estudio que acaba de sacar el Ministerio de Hacienda respecto al salario mínimo, pero yo creo que deben ser cifras similares a las que tú mencionas. Y lo más importante es que los bajos ingresos en Chile están mucho más explicados por los ingresos de los trabajadores informales que por los ingresos de los trabajadores formales. Y no solo por los ingresos de los trabajadores informales, aquí hay otro problema que es bien complejo, y que es que los sectores de bajos ingresos en Chile participan poco del mercado laboral. O sea, hay un porcentaje muy alto que simplemente o trabaja muy pocas horas a la semana, o prácticamente no logra insertarse en el mercado laboral, ni siquiera en el mercado laboral informal. Las cifras de participación y de ocupación laboral formal en los deciles bajos de ingresos son bajísimas. Entonces aquí no es solo el esfuerzo de formalizar a la gente, sino que también es el esfuerzo de que de que la gente efectivamente pueda tener un empleo y no vivir de ayudas estatales. Eso también es una meta bien relevante en términos de política laboral. Y eso significa, ¿y por qué esa gente no está participando en el mercado laboral? Una causa bien relevante son el tema del cuidado de niños y del cuidado de adultos mayores. Por ahí entonces hay harto que hacer en política. Hay muchas mujeres que no pueden participar del mercado laboral porque están cuidando niños. Tenemos que fomentar todo el tema de esa lacuna, todo el tema de cuidado de adultos mayores, para que esas personas puedan efectivamente trabajar, tener un empleo y ojalá un empleo formal. Un salario mínimo muy alto no ayuda en esa dirección, lamentablemente.
Bueno, el tema del cuidado de los adultos mayores es un tema creciente, además por el tema poblacional y además lo que fue, y creo que todavía sigue siendo, estos casos no cambian muy rápido, el logro notable de Chile de ser el segundo país de América con mayor longevidad, particularmente de las mujeres. Entonces, si eso se mantiene, y yo creo que es un gran éxito de nuestro sistema de salud y de varias otras cosas que hemos hecho, la verdad que el número de adultos mayores va a seguir creciendo. Esto va a poner presión en un tema que tú eres gran experta, en el tema previsional, pero también pone una gran presión sobre el tema de cuidado y de salud, ¿no es cierto? No sé si tiene algún lineamiento que se puede hacer al respecto.
Bueno, son políticas fiscalmente caras. Ahí ya se ha desarrollado toda una línea en la economía que se llama la economía del cuidado, y que es una línea en la que Chile tiene que avanzar. Y aquí entonces, volviendo un poco a este tema, esto tiene un costo fiscal y por lo tanto necesariamente nosotros tenemos que decir que se necesitan recursos fiscales para resolver varios de los problemas que hay en Chile. Es inevitable destinar más recursos a pensiones, es inevitable destinar más recursos a este tema de cuidado, creo que son un tema súper relevante, es inevitable destinar recursos a capacitación, y estoy diciendo los que a mí me parecen prioritarios, y es inevitable también irse en toda esta línea de políticas de cuidado de niños y adultos. Esto tiene costo fiscal alto, también está el tema de los campamentos. Estas yo creo que deberían ser las prioridades. Y esto es caro. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿y cómo lo financiamos? Va a tener que ser una mezcla de subir algunos impuestos, reducir exenciones, disminuir la evasión y la elusión. Y otro tema que lamentablemente el programa de gobierno de Boric no toca para nada, que es, bueno, ¿y cómo estamos gastando lo que estamos gastando? Y creo que también ahí tenemos que hacer esfuerzo. Las estimaciones del Banco Interamericano del Desarrollo muestran que Chile, que el gobierno, que el fisco, pierde recursos por gastarlos mal de alrededor de 5 mil millones de dólares al año. Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la eficiencia del gasto público en Chile. Porque pensar que todas esas demandas sociales urgentes las vamos a poder financiar con mayores impuestos, yo creo que es inviable. Y si va a tener que venir todo de impuestos, vamos a dañar el desarrollo económico y eso nos va a generar otro problema. Entonces, que el país va a dejar de crecer. Y ahí ya definitivamente, si el país deja de crecer, ese sí que es un tema en que se van a ir sumando demandas sociales crecientes en forma exponencial.
Claro, van a ser cada vez más impagables. A propósito de las demandas sociales impagables, ha habido todo un debate respecto al financiamiento de la pensión garantizada universal. Tú ahí lo mencionaste a la pasada, 185 mil pesos, el aumento de salario mínimo propuesto contra lo que hoy día hay son 150 mil pesos a más gente. O sea, si ya es difícil financiar la pensión garantizada universal, más difícil todavía es el tema del salario mínimo. Pero me gustaría darle un poquito más de espacio al tema de la pensión garantizada universal. ¿Cómo lo ves tú? Parece que va a salir aprobada, hay algunas disputas en el Congreso, pero parece que camina. ¿Cómo ves tú el tema de financiamiento? ¿Va a funcionar bien? ¿No va a faltar? ¿Va al final terminar aumentando nuestro déficit? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo partiría por decir que a mí me parece una buena idea avanzar en esta pensión básica universal, porque permite resolver en forma bastante eficiente las bajas pensiones de la clase media. Hay que acordarse que la pensión básica solidaria, que es la que reciben las personas que nunca cotizaron, se subió un 50%. O sea, ya ahí nosotros destinamos bastantes recursos fiscales a mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables, eso ya se hizo, y ahora lo que queda pendiente es las pensiones de la clase media. Pero esto es muy caro, y no solo es caro en el corto plazo, sino que es cada vez más caro, por lo que tú decías del envejecimiento de la población. En mi opinión, el gobierno debería haber sido más modesto en esta reforma. Yo habría dejado el monto en el mismo monto que hoy está la pensión básica solidaria de 176 mil pesos. No lo habría dejado en esa cifra. Eso ya habría permitido ahorrar 300 millones de dólares al año, que es bien significativo. Lo habría hecho más gradual y a lo mejor más acotado, porque, y aquí Salvador Valdés también lo ha dicho, aquí se le van a dar ayuda a personas que tienen pensiones de 800 mil pesos. Que son buenas pensiones. Entonces yo creo que aquí, si bien la idea es buena, creo que debería haber sido más acotada, más gradual. Nosotros además, yo participé en el programa de José Antonio Kast, habíamos planteado esta idea de la pensión básica universal, pero para ir resolviendo el tema demográfico, nosotros habíamos planteado que esto se empezara a entregar a una edad que estuviera indexada a la expectativa de vida. O sea, en la medida que la expectativa de vida del país siga subiendo, esto se empieza a entregar un poco después. Primero a los 65 años, después de unos 5 años a los 66 años, y de ahí ir moderando el costo. Fue excesivamente, a mi juicio, excesivamente generosa la propuesta del gobierno en términos del gasto. Yo también tengo dudas respecto al financiamiento de esta política. Y vuelvo al mismo punto. Creo que es indispensable que parte del financiamiento provenga de mayor eficiencia en el gasto. Provenga de recortar programas que sabemos que no funcionan. Hay bolsones de ineficiencia gigantescos en el gasto público en Chile. Es casi un imperativo ético enfrentar ese problema.
De hecho, hay todo un sistema de evaluar a los programas del gobierno de Chile. Pero lo que pasa al final, lo que nos comentaba otro panelista que vino al programa, es que salen los programas mal evaluados, los bien evaluados, los medio evaluados, y todo eso se guarda en un cajón y nunca se hace nada por corregir, enmendar rumbo o reemplazar a un programa. Porque además lo que suele suceder, y esto me causó mucha gracia, un diario español hablando sobre Brasil decía que Bolsonaro había eliminado el programa de ayuda a las familias, cuando en realidad lo único que hizo fue le cambió el nombre. Y tal vez le hizo algún ajuste para que fuera más eficiente, pero básicamente le cambió el nombre. Entonces, lo que me decía este panelista es que ni siquiera ha sido posible tomar un programa y cambiarlo por otro, porque la impresión que se genera es que estás eliminando un programa de ayuda a las personas. Entonces, eso dificulta mucho la eficiencia. Yo no sé si podríamos hacer algo desde el punto de vista estructural para tener alguna forma de que, oye, el programa que salió mal evaluado 3 años seguidos, o se reestructura o se elimina, porque es un desperdicio del dinero de todos los chilenos.
Sí, y yo creo que aquí el problema de fondo es la rigidez administrativa, la rigidez en el tema laboral que hay en el Estado. Porque cuando uno tiene un programa, tiene personas a cargo de ese programa, funcionarios públicos a cargo del programa. Y entonces si uno dice, bueno, eliminemos el programa, ¿y qué pasa con los funcionarios? Entonces ese es el punto de tope. Y uno podría decir, es que asignemos esos funcionarios a otras funciones, y eso es tremendamente complejo de hacer en el sector público. ¿Para qué decir, bueno, es que si el programa no funciona o el programa se acaba, esa persona, igual como nos pasa a la mayoría de las personas en algún momento en nuestras vidas, que nos vemos enfrentados a tener que cambiar de trabajo, bueno, hay veces que si eso ocurre, esa persona tiene que cambiar de trabajo. Yo aquí tengo una anécdota. A mí me tocaba, cuando estaba en Libertad y Desarrollo, participar en las discusiones presupuestarias. Entonces me acuerdo una discusión en que estaba era Augusto Iglesias, de hecho, que estaba presentando entre una comisión, era una de las partidas del Ministerio del Trabajo. Entonces había un programa que se había financiado con recursos del BID, que era un programa transitorio para estudiar un tema temporal, y que una vez que se acabara, bueno, se acababan los recursos del BID y eso se tenía que acabar. Pero los parlamentarios que estaban ahí presentes decían que no había ninguna posibilidad que eso, el resultado fuera que hubiera que despedir funcionarios. Y Augusto Iglesias decía, es que el programa se acaba el financiamiento, esto fue establecido como transitorio, y no, no voy a aceptar que esto signifique que haya que desvincular funcionarios. Entonces ahí está la piedra de tope más importante, yo creo que aquí requerimos una reforma profunda del estatuto administrativo, y que no la puede hacer el mundo político porque tiene conflicto de interés en esto, porque los militantes de los partidos políticos son funcionarios públicos. Esto lo tenemos que hacer a través de una comisión de expertos, a través de un ente externo que racionalice el sector público en Chile.
Bueno, vamos a tener que ir cerrando, pero voy a me recordaste la famosa frase de Milton Friedman que decía, no hay nada más permanente que un programa de gobierno transitorio. Muchas gracias, señora Cifuentes, muchas gracias a todos los oyentes. Estamos cerrando el programa y que tengan una muy buena tarde de domingo. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes a todos.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum. Innovamos para conectarte con un mejor futuro. Producción Camila González.